Déjeme llamarles la atención a Filipenses capítulo 2. En un momentito voy a estar leyendo los primeros cuatro versículos. F.F. Bruce dijo en su obra El Canon de las Escrituras, concernando los gnósticos de del segundo siglo y los que muchos hoy en día hacen la misma cosa, que el verdadero cristiano, como la religión bíblica busca a un Dios como un creador, no conoce ninguna religión solitaria y anima a los del pueblo de Dios una preparación por la herencia que tienen los que experimentan sus hechos maravillosos en el pasado. Y quiero enfatizar allí que el verdadero cristianismo no conoce nada de una religión solitaria. A menudo estamos discutiendo cuán importante es la iglesia y el hecho de que Cristo ama a la iglesia correctamente, porque sí ama a la iglesia. De hecho, la iglesia es la esposa de Cristo, que es una imagen que nos describe a nosotros el nivel del amor de Cristo para su cuerpo. En Efesios 5 tenemos ese pasaje que habla de Cristo y la iglesia, de esposo y esposa, haciendo un paralelo entre esas dos relaciones. Por tanto, nos da una indicación de cuán íntimamente Cristo ama a su iglesia, porque cuando nosotros hablamos de la imagen de los esposos y esposas, es la relación más íntima que hay. Por tanto, Dios usó esa imagen para hacernos entender cuán cercano Cristo es a su iglesia. Como esposa de Cristo, la esposa no es tan solo amada por su Señor, sino también protegida, limpiada y preservada. La iglesia durará mientras exista la humanidad y irá a la eternidad para amar a su Señor por el día eterno. La iglesia es la única institución humana que durará por la eternidad. Hablamos del principio de los que han ido antes de nosotros. Ellos también son miembros de la iglesia. He mencionado que los que han ido antes son también parte de esa iglesia. Abraham, Moisés eran parte de la iglesia. Son Spurgeon, Lutero, todos los que han ido antes de nosotros, quienes serán verdaderos creyentes, son miembros de esta iglesia. El día de hoy, tanto cuando ellos estaban aquí en la tierra. Desafortunadamente, muchos creyentes no le dan la importancia a la iglesia. En lo mínimo son ambivalentes y lo peor, no se preocupan de ese cuerpo. Porque los miembros son la iglesia, no es el edificio. Hablamos eso muy a menudo. No es nada más y nada menos que sus miembros que componen el cuerpo de Cristo. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los creyentes, quienes cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, podemos tener tan poco podemos dar tan poco valor por ese cuerpo? Pablo habló más de la iglesia que cualquier otro apóstol o escritor del Nuevo Testamento. Y es en Filipenses 2, entre otras áreas o pasajes, que él presenta un aspecto central de esa iglesia y cómo sus miembros deben comportarse con respecto a los unos a los otros. Leamos eso, Filipenses 2, versículos 1 al 4. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo sé que es un cliché, porque está allí el por tanto, y yo sé que es importante que nosotros nos enfoquemos en eso, porque cuando ven algo de por tanto, se está refiriendo a lo que vino antes. es el principio del capítulo. Entonces, a lo que Pablo se refiere, tiene que estar en el capítulo 1. Y para que nosotros entendamos verdaderamente lo que quiere decir Pablo en los primeros versículos de este capítulo, es importante que nosotros regresemos al capítulo 1 y repasar. No voy a ir en detalle, pero voy a repasar un poco para que podamos obtener un sabor de dónde ha estado Pablo y dónde quiere ir Pablo. Por tanto, cuando nosotros examinamos capítulo 1, veremos muchas cosas que Pablo menciona sobre y a los creyentes en Filipo. Primeramente eran compañeros de Pablo en el Evangelio y su proclamación. Segundo, habían tenido denuedo para proclamar el Evangelio porque Pablo también tenía denuedo. Pablo estaba en prisión y todavía estaba predicando en prisión. Y los creyentes habían obtenido mucho denuedo viendo al que estaba en cadenas, que todavía estaba predicando el mensaje. Y les dio a ellos más denuedo, más coraje. Tercero, él estaba confiado de que iba a estar vivo para poder continuar ser fiel. En versículo 21 de capítulo 1, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él sigue diciendo que quiere seguir, se quiere ir, porque es porque a él no le gustaba obviamente las circunstancias en las cuales él estaba. A nadie le gusta, pero él dice que era mejor para los filipenses y para otros cristianos, por definición, para que él quedara. Todavía había trabajo que Dios quería hacer para los filipenses por medio de él y también por las otras iglesias. Número 4, debían vivir vidas dignas de Cristo y su llamamiento. Y 4, se les había concedido creer, pero también sufrir. Un pasaje muy importante allí, escrito por uno que estaba sufriendo. El hecho de que este sufrimiento no era coincidental, era algo que Dios había decretado para su beneficio y para el beneficio de las iglesias, como mencioné. Un efecto secundario era el hecho de que ellos habían obtenido más coraje al proclamar el mensaje. ¿Cuál es la conexión entonces? ¿Cuál es el ímpetu de este capítulo? Es una explicación de que deberían continuar a hacer las cosas que Pablo mencionó en capítulo 1. Pablo apela a su experiencia en Cristo. Dice, por tanto, si hay algún estímulo, dado si estas cosas, estas experiencias, si han experimentado estas cosas, entonces esto los guiará a un lugar. Capítulo 2 explicará a los filipenses cómo deben llevar esas cosas en más detalle. Capítulo 1 es Cristo primero y capítulo 2 es otros después. Y lo veremos después en la segunda hora con el supremo ejemplo de cómo ser para otros antes de nosotros mismos. En primer lugar, ellos deberían pensar de la misma manera. En 1 Corintios 1, Pablo le dijo en Corintio, le dijo, y sabemos que esa iglesia tuvo muchos problemas, dijo en versículo 10 de ese capítulo, dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Esencial para los miembros del cuerpo de Cristo que estén unidos en su entendimiento. En su entendimiento de lo que es la vida cristiana, sobre el cristianismo, lo que es el cristianismo. Si no, entonces no tendrán éxito, no tan solo en sus vidas personales. Si no sabes dónde vas, entonces tú nunca llegarás allí. O como dice otro dicho, si no conoces a dónde vas, cualquier camino te llevará a dónde vas, porque no sabes a dónde vas. Es importante en ese aspecto, pero también en el aspecto del cuerpo. No podemos ser proclamadores del mensaje si nosotros no sabemos qué mensaje creemos. Pero eso no quiere decir, déjame clarificar, que todos tenemos las mismas ideas sobre todas las cosas. No todos tenemos las mismas convicciones, ni todos tenemos las mismas ideas con respecto a la teología. Hablamos muy a menudo, Tim, habla mucho de la escatología, el hecho de que todos tenemos creencias variadas sobre la escatología. Algunos de nosotros somos premileniales, otros son amileniales y otros son postmileniales. Y hay otros quienes no tienen ni idea y no lo piensan dos veces. Hay todo tipo de sabores con respecto a esa pregunta. Cualquier punto de vista teológico que tomes en eso o cuestiones similares que se llaman audiófera o la idea de que no son importancia principal. ¿Cuáles son las cosas importantes? Cristo resucitó de los muertos, Cristo es Dios. Sin esas cosas, pues no hay cristianismo. Pero hay muchas otras cosas que no, están en esa área gris que quizás nosotros practicamos que no son de una manera o de otra manera, perdón. Muchos de nosotros, muchos de ustedes saben que yo y Ginger salimos de la iglesia de Cristo. Y una de las cosas de ellos es que todos tienen que tener las mismas ideas sobre todas las cosas. Y por eso hay muchas divisiones con respecto también a los instrumentos. Había una división en los años 1800 sobre esa cuestión, porque algunas iglesias dijeron, bueno, usando los instrumentos es correcto, y otros dijeron que no, y se dividieron por esa cuestión. Por tanto, empiezan a ver por qué es importante para que nosotros tengamos un entendimiento claro de las diferencias de las dos cosas. Debemos ser unidos pero también tenemos que ser unidos en la manera correcta. Lo que Pablo quería que se hiciera entender es el hecho de que los cristianos no pueden ser eficaces al proclamar el Evangelio y de la obra redentora de Cristo si nosotros no estamos de acuerdo en qué es la fe y cómo nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Sí, por ejemplo, no podemos estar de acuerdo en lo que se parece el compromiso a Cristo o cómo nos guiará a la santificación. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que cualquiera tome nuestra fe seriamente? Y es esencial, porque hoy en día es muy popular la idea de que uno puede ser uno cristiano y que en algún tiempo en el futuro, o quizás nunca, hacer Dios Jesucristo el Señor de tu vida. Es decir, que uno puede vivir como un cristiano carnal y todavía serás aceptado por Cristo de todas maneras. Es esencial entonces para que nosotros digamos, no es correcto. La santificación es parte de nuestro proceso de justificación. Romanos 8, Pablo dice que los que él justificó, él también santificó. Por tanto, es imposible para que nosotros digamos, ¿cómo podemos ser justificados si nosotros no somos llevados a la santificación? Tenemos que estar de acuerdo con respecto a de cómo es que somos salvos, a quién le pertenecemos y debemos someternos a Cristo y los unos a los otros. La sumisión los unos a los otros es esencial si nosotros vamos a cumplir lo que nos dice Pablo aquí en este capítulo. En el segundo instante, tenemos que mantener el mismo amor. ¿Qué es el mismo amor? El mundo dice, el amor es amor. Eso es una de sus mantras. El amor es el amor, por tanto, no importa a quién tú amas. Y eso es en la conexión con los hombres, con los hombres y las mujeres, con las mujeres. Dicen, el amor es el amor. Y dicen, tú puedes amar a quien tú quieras y no es la gran cosa. Pero cuando Pablo dice el mismo amor que debemos mantener, no está diciendo cualitativamente esto. No es... Es decir, amar a una persona más que a otra, o debería decir, o amando a un individuo que es importante para ti más que a otros, son cosas que no son incorrectas en sí mismo. Y déjame darles unos ejemplos. Yo amo a mi hijo más que tú amas a mi hijo. Tú amas a tu hija más que a tu hija. No estoy hablando de esas cosas. De lo que está hablando aquí es el amor por las cosas del Señor, por su obra, por su iglesia. El amor que es un amor que nosotros debemos tener concernando la obra del ministerio. El amor los unos para los otros y las cosas del Señor. En ese respecto, nosotros tenemos que amar todas estas cosas igualmente. No podemos amar una cosa más que otra. Cuando nosotros hablamos de individuos, por ejemplo, no podemos amar a un cristiano más que amamos a otro cristiano. No podemos amar a un cristiano porque es más rico, no podemos amar a un cristiano porque es que tiene una personalidad que nos gusta más. Ese tipo de cosas. Por tanto, nosotros tenemos el mismo amor los unos para los otros. En ese contexto. Si no tenemos el mismo amor por las cosas de Cristo, no vamos a ser eficaces al hacer su obra. Más, aún más, cuando hablamos del amor de los hermanos, vale la pena repetir que Cristo ama a la iglesia y también a nosotros. En Juan 13, 34 a 35, muchos conocemos este pasaje, es que tienen que buscar el amor los unos para los otros. ¿Y cómo debemos amarnos? En la misma manera que Él nos amó. El amor que nosotros tenemos los unos que por los otros es claro. Y es una cosa que lleva al mundo a conocer que nosotros somos cristianos. El mundo no lee la Biblia, por tanto, no es esa la manera que el mundo conoce cómo son los cristianos. Es por mirarnos a nosotros y el amor que nosotros tenemos los unos para los otros. El amor que nosotros tenemos los unos para los otros es una demostración del Evangelio, o de que es verdad. Muchos hablan... Otros quieren ser miembros de unas ciertas congregaciones por el amor que esa congregación demuestra. Demuestra los unos para los otros y les demuestra a ellos también. Porque acuérdense, quizás no seamos miembros oficiales de esta congregación aquí en Grace, pero no quiere decir que nosotros no somos cristianos. Hay muchos cristianos quienes se reúnen aquí, quienes son miembros oficiales. Sin el amor, la iglesia gatea con poco efecto. Podemos hablar del amor todo el día, pero si no lo demostramos, entonces no vale la pena. La gente va a ver nuestras acciones y no va a oír nuestras palabras. Digan entonces, Pastor Mike, quizás no me entiendes. Esa persona me ha tratado mal, no me cae esa persona. Tenemos personalidades diferentes y sigue tratando de justificarnos el por qué nosotros somos, evitamos o no hablamos a una persona. Pero la realidad es que no me importa que, y el Señor no le importa, porque el Señor ha dicho, ámense los unos a los otros. Y cuando el Señor manda una cosa, no es un si te parece o si esa persona te da una buena vibra o te da unos buenos sentimientos, entonces puedes amar a esa persona. No, el Señor manda que nosotros amemos. Y como el Señor de la iglesia, Él tiene todo el derecho de decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer dentro de esa iglesia. El Señor es el Señor de la iglesia y tiene completa autoridad. Tendremos más que decir más de eso en la segunda hora, pero basta decir que nosotros debemos tener ese mismo amor los unos para los otros. En tercer lugar, tenemos que ser unidos en espíritu. Si ven sus versiones, verán que la palabra espíritu no es en mayúscula en algunas traducciones. Los traductores no han determinado de eso que estaba hablando Pablo, pero por el contexto yo creo que es la manera correcta de verla. Es el mismo espíritu con el cual nosotros hablamos. La Biblia, una versión dice que es el mismo deseo o la misma meta con respecto a la obra de la iglesia y la edificación de sus miembros. En Efesios 4, Pablo habla de la unidad. Y en esta vez él lo dice, siendo diligentes para mantener la unidad del espíritu y en el vínculo del amor, de paz, perdón. Y aquí sí habla del Espíritu Santo, es mayúscula allí. Somos llamados a mantener la unidad en imitación de Dios. Dios es un Dios unido. Dios no es dividido. El Padre no está dividido del Hijo y no es dividido del Espíritu Santo. Lo que el Padre hace, el Hijo hace. Y el Espíritu hace también. Tienen diferentes roles. Por ejemplo, el Padre no murió por nuestros pecados, fue el Hijo. El Hijo no aplica esa salvación para nosotros, sino que es el Espíritu. Pero sí, son el mismo ser, aunque son tres diferentes seres. Y es esencial que nosotros entendamos eso. Pero ese es el ejemplo principal de unidad. No hay mayor unidad que la unidad de Dios. Obviamente, nosotros no somos divinos, por tanto, nosotros vamos a estar unidos al nivel que es unido Dios. Pero aún así, esa es la meta, eso es lo que buscamos. Continuamos obrando para que nosotros ganemos esa unidad, porque esa unidad es la fuerza que nos permite ser eficaces en nuestras obras, sea en el evangelismo, en el ministerio, al dar. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos unidos, porque en la fortaleza y en el sinergismo del cuerpo hay mucha fortaleza. Lo completo es más importante que sus partes. Una iglesia que busca la unidad es una iglesia eficaz. Y la que no es así no va a durar mucho tiempo. Esa iglesia morirá. Y como hemos visto muchas iglesias que han muerto. Uso el ejemplo de este edificio. En este edificio han habido dos iglesias previas. Nosotros somos la tercera. Somos la tercera iglesia en este edificio. Por tanto, eso en sí te debería decir. Y déjame especificar, no es que se mudaron, no, es que pararon de ser iglesias. Es importante que nosotros no nos durmamos en nuestros laureles y tomemos las cosas por dadas. Tenemos que obrar las cosas. En cuarto lugar, tenemos la intención de un propósito. Esa exhortación va con la previa con respecto a ser unidos. No podemos ser unidos si no tenemos un propósito unido. El propósito de la iglesia es proclamar el Evangelio de Cristo. Los santos son equipados para hacer la obra del ministerio. En Efesios 4, 11 y 12, otro pasaje que han oído a menudo, dice, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no hace la obra del ministerio. Perdón, sí, la iglesia hace la obra del ministerio y los maestros y los pastores tienen la carga de equipar a cada miembro para poder hacer esa obra. Es una gran responsabilidad para nosotros como líderes dentro de la iglesia el hacer eso. Si fallamos en nuestra tarea, entonces la iglesia será incapaz de hacer lo que se le ha mandado hacer y tendremos que dar cuenta. Por eso, Hebreos 13 dice que nosotros pastores tenemos un recuento, o sea, tenemos que ser responsables por las ovejas. Como líderes es importante, pero el cuerpo también es muy importante. ¿Por qué? Porque los santos son los que hacen la obra. Cuando nosotros venimos los miércoles y los domingos para escuchar la palabra, estamos oyendo para poder hacer algo con lo que aprendemos. Claro, el oír la palabra es edificante, es un ejercicio de edificación, nos da energía espiritual, nos da alimento y es importante el día del Señor cuando nosotros estamos pasando por una semana donde nosotros estamos trabajando, hemos estado oyendo y viendo muchas perversiones, muchas depravaciones y hemos tenido muchas dificultades. Hay gente que no son miembros del cuerpo y actúan como tal. Por tanto, es importante que estemos aquí el día del Señor recibiendo esa fortaleza que hemos perdido durante la semana, pero no es el único propósito por el cual estamos aquí en el día del Señor. Aquí estamos aquí para ser equipados, preparados y luego salir al mundo para poder hacer la obra del ministerio. La manera más eficaz para que un cuerpo haga esta misión es tener un enfoque singular. Si no, entonces nadie entenderá nuestro mensaje. Como dijo un comentarista, somos un cuerpo preocupándonos por una sola cosa, que nosotros somos siervos de Cristo y que diciendo que no hay ninguna esperanza fuera de Él. No podemos ser eficaces si no tenemos una meta. Por ejemplo, si una parte de la iglesia está haciendo una cosa y otra parte de la iglesia está haciendo otra cosa. Es como el cuerpo. Pablo usa el ejemplo del cuerpo. En 1 Corintios 12, habla de la mano, el pie y otras partes. Si piensan en ese efecto, piensan en sus propios cuerpos. Si te pegas el codo, todo tu cuerpo lo siente. Tu, cerebro te está diciendo, eso duele. Sientes el dolor allí en el codo y estás caminando para algún lugar para poder obtener alguna cosa para que se sienta mejor. Para todo tu cuerpo está involucrado en hacer sentir mejor ese miembro en singular. Así es en la iglesia. Nosotros tenemos que ser de un solo acuerdo. Tenemos que ser unidos para poder hacer la obra eficazmente. Lamentablemente, hay muchas iglesias que no son unidas. Quedan como afuera, como iglesia, pero por dentro hay todo tipo de divisiones. Lamentablemente, como yo digo, eso lleva a muerte, a iglesias muertas. Quizás sean como son iglesias caminando como muertos. Parecen iglesias, pero no son verdaderas iglesias porque no están unidos, ya no están unidas. Y las divisiones dentro de ellas se han puesto tan críticas, tan agudas, que ya no son, no es eficaz. John MacArthur lo expresa claramente cuando él dice que en este versículo, versículo 4, el apóstol demuestra un círculo de unidad de una mente, un amor, un espíritu y un propósito, que se refiere a la mente. Estos cuatro principios son complementarios, son inseparables. La misma idea se expresa en cuatro maneras diferentes, con un énfasis importante. Ya pusimos el fundamento de qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. ¿Cuál es entonces nuestra motivación? Ya hemos hablado de eso, pero hablemos un poquito más. Primeramente, Pablo nos da algunas cosas negativas, cosas que nosotros no debemos hacer al ir a la meta. Número uno es el egoísmo o vanagloria. Calvino dijo, de las amenazas más grandes para destrozar la paz de la iglesia son la vanagloria y el egoísmo. El egoísta ve a sí mismo, en lugar de ministrarles a otros, solo se preocupa en hacerse más feliz o cómo hacerse más feliz. Aún las cosas que hace para otros lo hace con su propia satisfacción en mente. No le importa los eventos que no le afectan directamente a él o a ella. Y confieso, a veces yo me siento así. Tengo que cuidarme porque yo veo lo que está pasando en el mundo alrededor y dice, pues, algo pasó en Oregon. Ah, bueno, pues una cosa mala, pero no me afecta personalmente y tengo una tendencia de desecharlo y no pensar en eso. Y eso es naturaleza humana. Tenemos una tendencia de ser eso en vez de sentir por las aflicciones de otros. Al individuo le importa poco eso. Y aún los que están más cercanos no tienen una preocupación en sus ojos. Es un individuo que no tiene afecto natural. Y cuando yo digo afecto natural, yo digo amor por hijo, amor por padre. Son cosas que son naturales, que aún los incrédulos deberían tener y muchos de ellos no tienen. Como Pablo explica en Romanos 1, que algunos individuos habían llegado al punto que eran tan perversos que no tenían afecto natural por los que deberían tener afecto natural. Es una persona que es altanero, que no le importa lo del otro. Y una cosa de la gente egoísta es que nunca son felices, porque entre más tienen, más quieren. Mateo Henry dijo que el egoísmo es un juicio en sí por esa misma razón, porque una persona egoísta nunca es satisfecha, nunca son felices. Piensan que están felices porque tienen tantas cosas acumuladas, pero quieren más y más y más. Por tanto, y porque ellos quieren más y más y más, sus vidas son miserables. Y eso en sí es un juicio por su propio egoísmo. En el contexto inmediato del texto, Pablo lo está presentando como un gran obstáculo para obtener para hacer la obra de la iglesia. Es imposible que un cuerpo de iglesia local sea unida, de que tenga un propósito, de que demuestre amor, si la gente es egoísta. El egoísmo y las cualidades que Pablo ha mencionado en este pasaje no se mezclan. Si tú eres egoísta, no vas a hacer ninguna de estas cosas que Pablo ha mencionado anteriormente. y luego después hay vanagloria. Aquí la palabra vana, perdón, es vacía. Y muchos de los traductores han provisto esta palabra para poder hacer más sentido. La nueva versión internacional usa vanagloria en lugar de gloria vacía. Es decir, que nada bueno sale de ser vanaglorioso. La persona vanagloriosa es parecido al egoísta. Por eso Pablo pone estos atributos negativos juntos. Una persona egoísta es vanaglorioso, vanagloriosa, y esa persona vanagloriosa es egoísta. Quiere su propio bien, busca su propia gloria, tiene una imagen demasiado grande de sí misma. Yo soy egoísta, me importan mis propias cosas, no me importa la otra gente, y también sobre todo eso yo quiero ser reconocido. Imagínense, esa persona egoísta o vanagloriosa quiere también el reconocimiento. Podemos hablar de muchos en nuestra sociedad quienes son perversos y quieren ser reconocidos por su perversión, sobre todo eso. Imagínense el problema cuando hay gente dentro de la iglesia que son así, es magnificado. Después, sigue lo positivo, junto con esas cosas negativas, Pablo nos dice cómo sí debemos ser. La Biblia no nos deja con no hagas estas cosas, sino que nos da las cosas que sí debemos hacer. No se nos deja sin... No se nos deja como vasos vacíos, sino vasos llenos con cosas que sí debemos hacer. Dice que nosotros debemos ser humildes. Dios dice que... Santiago dijo que Dios está opuesto a los orgullosos, sino que da la gracia a los humildes. Nadie es naturalmente humilde. Cuando ven a los niños, ¿cuáles son las características de los niños? Son egoístas, son vanagloriosos, quieren hacer lo suyo, no son naturalmente humildes. Así van a crecer, al menos que se les enseñe de otra manera. No se le va a enseñar a un hijo que no se le cuida o no se le disciplina y luego inmediatamente se va a convertir en alguien humilde. No va a suceder así. Eso viene por entrenamiento. Por tanto, el hecho de que nosotros somos humildes no es algo que es natural a nosotros. La humildad bíblica es la humildad que Dios nos da a nosotros. Es Dios que nos da esa humildad. Y al ver después en el capítulo, y llegaremos a ese punto el miércoles, es algo que nosotros tenemos que trabajar, en lo cual tenemos que trabajar. Dios nos da algunos dones, algunas habilidades, y tenemos que obrar y trabajar con ellas. No es algo que se queda así. Yo tengo que hacer algo con esa humildad que se me da para el cuerpo y para la humanidad también. La realidad es que nosotros tenemos que ejercitar esa humildad o ese talento, es como cualquier otro talento o cualquier otro tributo que nosotros tenemos. Algunos de nosotros tenemos más humildad que otros. Es la realidad. No todos estamos al mismo nivel, porque a Dios le dio más humildad a otro, y Dios es Dios y es su prerrogativa. Él puede decidir como él decida, o que cualquier sea la realidad. Quizás algunos son más dispuestos, son más humildes que otros, naturalmente. Pero al nivel que se nos ha dado esa humildad, tenemos que ejercitarla, tenemos que ser más humildes y mejores, perdón. En lugar de buscar lo nuestro todo el tiempo, debemos tener inversión en otros, en sus deseos, en sus esperanzas. Y esos hechos no son de los líderes de la iglesia solamente. Todos los miembros deben involucrarse en esto, porque la iglesia es la que debe ser eficaz al hacer la obra. Si tenemos más de 200 personas aquí en Grace, es porque es obvio que si pocos, un grupo pequeño lo hace, no podemos ser eficaces, como si todos lo hacemos. Debemos considerar a los otros más importante que a nosotros mismos. No hay nada mejor en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de comparaciones, siempre decimos, bueno, esa persona no es como yo. Y quizás no lo verbalicemos, pero nosotros decimos, bueno, esa... Nosotros siempre pensamos que nosotros somos mejor que el otro individuo. Nuestra sociedad constantemente está reenfatizando el mensaje que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos primeramente. Que nosotros somos los más importantes. Nuestro tiempo, nuestros tesoros son las cosas más importantes en el mundo. No las cosas de las otras personas. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Por tanto, es importante que nosotros entendamos que hay un sentido, sí, que nosotros debemos cuidarnos a nosotros, no podemos dejarnos ir completamente. El Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo sabremos cómo amar a otra persona? Y el mandamiento lleva la idea que nosotros debemos tener un respeto saludable por nosotros, porque pues aún nosotros mismos no nos pertenecemos los unos a los nosotros mismos, perdón, le pertenecemos al Señor. Nada más porque es nuestro cuerpo y usamos este pronombre posesivo, aunque sea nuestro cuerpo, no es nuestro cuerpo, le pertenece al Señor. Primeramente, es importante que nosotros tengamos eso en mente. A menudo el problema viene cuando nos acordamos esa parte del mandamiento, amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nos concentramos en esa última parte y no le prestamos atención a la última parte. La razón por la cual nosotros amamos a nosotros mismos, nos amamos, perdón, es porque amamos a nuestro prójimo. Tenemos que tener el enfoque apropiado. Acuérdense del samaritano, el buen samaritano. Él ayudó al que había caído entre los criminales, los que le habían atacado. El Señor hace una paralela de esas cosas. Aquí vemos a un individuo que ayuda a una persona que los samaritanos y los judíos se odiaban, pero él quería ayudar a este individuo que quizás lo odiaba. ¿Y cuánto más deberíamos ayudar a otros individuos, especialmente a los que están en la iglesia, quienes ya nos aman? Eso es más importante que el anterior. La idea da una sustancia a lo que Pablo dice de considerar a otros más importantes que nosotros mismos. No tan solo nos amamos los unos a los otros. El estándar se pone más fuerte. Estamos considerando a otros más importante que nosotros. Siempre fallamos en esa obra. Pero como mencioné previamente sobre el hecho que nosotros debemos ser unidos y que Dios es nuestro ejemplo, aunque nunca seremos unidos como Dios, ese es nuestro ejemplo y es lo que buscamos hacer todos los días en nuestras vidas. Hay una variante textual aquí que debemos considerar. Y es que hay muchos manuscritos no mencionan la palabra o contar o considerar. Dicen guiando el camino. Pablo está diciendo que nosotros seamos líderes en la manera que nosotros que actuamos con las otras personas. La persona debe verte a ti como un ejemplo. Debemos ser líderes en ese aspecto. Siempre debemos buscar los intereses de los demás. Debemos cuidar los unos para los otros, cuidarnos, perdón. Quizás me digan, yo soy una persona introvertida, no me involucro con otros. soy muy quieto. No me voy a repetir. Cuando lo que yo dije anteriormente queda, pero basta decir que va, no importa cuál sea nuestro carácter, seamos taciturnos o activos, debemos cuidar los intereses de los nuestros hermanos y nuestras hermanas. Están sufriendo, están batallando financieramente, están sufriendo espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Tenemos que considerar a ellos tan importantes, son más importantes que nosotros. No podemos ser egoístas. No puedo decir estoy cansado, ha sido una semana larga. Yo sé que fulano de tal necesita ayuda, pero espero que otra persona lo haga. No, hazlo tú. El dicho que se usa mucho en el gobierno es que alguien, siempre una persona, todo el mundo pensó que otros lo iban a hacer y nadie lo hizo. Y eso es lo que pasa a menudo. Si no cuidamos la situación, a menudo no se hace. Es importante que lo hagamos teniendo nosotros los recursos para hacerlos. Déjame señalar algo que es importante de esto, y es importante que nosotros entendamos que es que para que cuidemos los unos a los otros, eso no quiere decir que nosotros tendremos una relación más cercana con todo el mundo. Es imposible que tengamos eso. Tenemos más de 200 personas aquí en Grace y no hay suficientes horas y días en el mes para que nosotros tengamos una relación cercana con todo individuo de esta iglesia. Es imposible, pero deberíamos buscar relaciones cercanas con la mayoría de las personas que podamos. Deberíamos al menos tener una relación de hermandad. Deberíamos cuidar de sus intereses, aunque no seamos tan cercanos a esas personas. Es importante que hagamos lo que podamos con lo que tenemos. Yo creo firmemente que estamos haciendo bien, pero en Filipenses 1:9, Pablo le acordó a los filipenses que su oración es que ellos abundaran más y más en amor, en conocimiento, y que el amor abunde más y más en el amor. No, perdón. Déjame decir en conclusión que la iglesia tiene que ver de los otros. No me concierne a mí, sino el ustedes colectivos. No es del yo, es del tú colectivo. Muy a menudo amamos en una manera abstracta. Oh, sí, amamos la iglesia en una manera abstracta. Pero tenemos problemas al amar a individuos dentro de ese cuerpo. Es como el predicador que habló de amar los unos a los otros, pero que no amaba a sus propios hijos, a su propio hogar, los negó, no les prestó atención y se descarriaron. Eso sucede a menudo. Ahora, obviamente, no es siempre porque el individuo ha faltado en su trabajo, pero eso pasa muy a menudo. Por tanto, es importante que nosotros amemos el cuerpo como un cuerpo, sí, pero también a los individuos dentro de ese cuerpo. Pablo abrió el capítulo al decirle a los filipenses que si tenían algún consuelo de amor. La palabra consuelo aquí es paraclesis, que es la palabra que reconoceremos como refiriéndose al Espíritu Santo como un consolador. Tenemos consuelo que viene de los unos a los otros, del amor que tenemos los unos a los otros, que no importe qué es lo que suceda en el futuro, el mundo es como es. No controlamos el mundo y parece que se está poniendo peor las cosas, y hay veces cuando eso cause algunas ansiedades o que sobresalgan esas ansiedades y que nos traten de arrestar nuestras mentes. Pero número dos, acuérdense que como un cuerpo de creyentes aquí estamos para servir los unos a los otros. Y no importa cuán feas se pongan las cosas, somos unidos y vamos a ganar la batalla. Vamos a vencer. Podemos reposarnos los unos con los otros y podemos contar los unos con los otros. Concluiré con algo que dijo Alberto Burns cuando él mencionó Estaba comentando sobre Juan 13:35, que es el amor dentro de los creyentes. De todos los mandamientos del Señor Jesucristo, la observancia de es el menos aparente alrededor del mundo. No es que están divididos en diferentes sectas. Es la falta de amor genuino para los cristianos de nuestra propia hasta de nuestra propia denominación. El egoísmo, y que muchos cristianos son conocidos por cualquier otra cosa en vez de el amar a los otros, quienes son los mismos cristianos. Debemos examinarnos entonces y asegurar que nosotros no estemos entre ese grupo de los cuales habla Barnes, sino los que se están amando los unos a los otros fervientemente.